Spanish Basic Course, Textbook, Lesson 33.
Actividades de vocabulario. Actividad 1B. 1.
Desaparecerán muchas de las enfermedades existentes al haber planes de medicina social con énfasis en medicina preventiva.
2.
La vida doméstica será más simple al aumentar el uso de alimentos sintéticos capaces de suprimir la sensación de hambre y a la vez proveer todas las vitaminas y proteínas necesarias. No habrá que comer varias veces al día.
3.
Los teléfonos vendrán equipados con visión y en las casas y oficinas se podrá instalar una pantalla gigante central donde se proyectará la imagen de la persona con quien se habla.
4.
Habrá centros nacionales para el control de la natalidad, pero es improbable que se haya descubierto cómo seleccionar el sexo de los hijos.
5.
A pesar de la popularidad del Internet y otras redes electrónicas, no creo que desaparezcan los libros impresos en papel, ya que se continuará apreciando la lectura de un buen libro en un rincón retirado de la casa o sentado a la sombra de un árbol en una zona verde.
6.
El aumento de población en América Latina y la importancia internacional que habrá adquirido el español harán que este sea el idioma más hablado en el mundo.
7.
El peligro de la contaminación del SIDA habrá desaparecido, pero tal vez aparezcan otros virus más dañinos traídos a la Tierra en las naves espaciales.
8.
Gracias a la producción de electricidad por medio de energía nuclear, se habrá reducido considerablemente la emisión de gases nocivos a la atmósfera.
9.
Aumentará el control del Estado sobre el individuo. Habrá un sistema de vigilancia y autorización de permisos por control remoto a través de las redes internacionales electrónicas para toda clase de actividades.
10.
Continuarán los derrames de sustancias tóxicas, contaminando las aguas de los principales ríos y mares del mundo. Y a pesar de las precauciones que se tomen, no se podrán eliminar hasta dentro de 150 años.
1B. 1.
A. Pide que le pongan las cosas en bolsas plásticas.
B. Pide que le pongan las cosas en bolsas de papel.
C.
Usted lleva bolsas cuando va de compras.
2. A. Cuando sale de casa, deja todas las luces encendidas.
B. Enciende la calefacción solamente cuando es necesario.
C. Usa el lavaplatos para lavar solamente unos pocos platos.
3. A. Separa las latas, vidrios y papeles para reciclarlos.
B. No recicla nada.
C. Separa solamente parte de lo que se pueda reciclar. 4.
A. Las junta y las quema junto con papeles y desperdicios de la casa.
B. Las junta y las pone en una bolsa en la basura.
C. Las junta y las entierra en el jardín para usarlas como abono.
Cinco. A. Se da duchas cortas.
B. Cuando se lava los dientes, deja correr el agua.
C. Se da duchas largas para relajarse, desperdiciando mucha agua.
Seis. A. Iría en auto.
B. Iría en autobús.
C. Iría a pie. 7.
A. Le hace revisiones a menudo para mantener el motor en regla.
B. Quiere venderlo y andar en bicicleta.
C. Lo conserva muy limpio, lavándolo a menudo en su casa con la manguera. 8.
A. Cree que la naturaleza está al servicio del hombre.
B. Piensa que hay que esforzarse para que las próximas generaciones reciban nuestro planeta en mejores condiciones.
C. Deja que la naturaleza se ocupe de su propio balance ecológico. Actividad 4B.
Hay muchas personas que son adictas a las bebidas alcohólicas, los cigarrillos, y hay unas cuantas que dependen de algún tipo de droga. Pero estos individuos son adictos del pasado, adictos comunes. Hoy en día ha surgido un nuevo narcótico, esta vez electrónico, que mantiene aferrado al adicto a la pantalla de la computadora. La nueva droga se llama Internet. El fenómeno de la ciberdependencia está comenzando a ser estudiado por especialistas norteamericanos, ya que cada vez son más las personas que se aíslan del mundo real para compartir con otros una vida ficticia a través de la superautopista de la comunicación. ¿Para qué asistir a una reunión con mis amigos si podemos reunirnos por medio de la red? ¿Para qué ir a comprar el periódico si puedo leer todos los periódicos del mundo en Internet? Con el Internet puedo conversar con más personas de las que puedo ver en una reunión social, dice un estudiante de computación quien no quiso que su nombre fuera mencionado y quien a veces pasa más de 15 horas diarias pegado a la pantalla de su computadora. La permanencia prolongada de usuarios consultando la gran superautopista está comenzando a preocupar a médicos e investigadores, quienes aseguran que algunas personas han comenzado a abandonar sus responsabilidades habituales para convertirse en ciberdependientes. El Dr. Jung, de la Universidad de Pittsburgh, estudia el fenómeno de esta adicción. En un trabajo publicado en una revista, el Dr. Jung enumera 5 características del ciberdependiente. Primeramente, es una persona que chequea continuamente su correo electrónico. En segundo lugar, pasa tiempo prolongado navegando diariamente por la autopista de la comunicación. En tercer lugar, se trata de una persona que poco a poco va perdiendo el interés en participar en actividades sociales, recreacionales u ocupacionales. En cuarto lugar, se diría que esta persona pierde la noción del tiempo cuando está conectada al Internet. Y la quinta y última característica del adicto sería el estado depresivo que sufre cuando no está conectado a la red.
Actividad 5B.
Con varias semanas de demora, la nave espacial rusa Soyuz llegó a la plataforma espacial Mir, llevando a 3 astronautas que relevarán a 2 colegas rusos y a un alemán. Hubo un encuentro jubiloso, con apretones de manos, abrazos y entrega de flores de material plástico. Los 2 rusos y el alemán han estado a bordo del Mir desde septiembre, realizando experimentos biológicos, geofísicos y tecnológicos. Han permanecido en el espacio más tiempo de lo planeado, por no tener Moscú suficientes finanzas para sustituirlos. Su regreso a la Tierra está previsto para el próximo jueves. La nave Soyuz, que se unió a la plataforma espacial Mir hoy, 2 días después de su lanzamiento, desde el cosmódromo de Baikonur, debía haber salido a principios de enero. Pero problemas de financiamiento que han venido afectando al programa espacial ruso impidieron que la construcción del cohete impulsor Progreso se terminara a tiempo.
End of lesson 33. End of side 1. Side 2. Lesson 34.
Actividades de integración. Actividad 1A. Betsy Griscom Ross ha pasado a la historia como una parte del folclore estadounidense, ya que no hay constancia absoluta de que los hechos que se le atribuyen sean completamente ciertos. Nació en Filadelfia en 1752, y desde muy jovencita demostró gran aptitud para la costura y las labores manuales. A los 21 años se casó con John Ross, quien tenía un taller de tapicería, donde ella trabajó toda su vida. Según cuenta su nieto, y consta en un artículo escrito en 1870, George Washington la fue a visitar un día y le llevó un bosquejo, trazado por él mismo, de lo que se quería que fuera la bandera de la nueva nación que iba a declarar su independencia. Betsy aportó sus sugerencias y, según la leyenda, cosió en la sala de su casa la primera bandera, que entonces tenía solamente 3 estrellas. El 14 de junio de 1777, el Continental Congress adoptó la bandera de las 3 estrellas y las franjas como el emblema nacional de los Estados Unidos. Betsy Ross murió en 1836 en la casa de una de sus hijas. Actividad 2B.
Me imagino que usted ha estado muchas veces en el extranjero por motivos de trabajo, ¿verdad?
Sí, efectivamente. He viajado bastante y he tenido oportunidad también de vivir en el extranjero.
Ah, pues, dígame dónde.
Estuve destacado en Alemania, en Berlín, y por casi 2 años viví allí, en la base norteamericana de Tempelhof.
¿Y qué es lo que uno extraña cuando está así en el extranjero por tanto tiempo?
En realidad, la familia. También, todo es tan distinto que uno se siente raro. Las costumbres son diferentes, el idioma, la comida, el ambiente, el vestuario. Los europeos siempre pueden distinguir cuando uno no es de allí, y a un norteamericano se le reconoce enseguida, con solo verlo. Quizás sea que tenemos una manera distinta de vestirnos o de comportarnos.
¿Puede contarnos alguna experiencia que tuvo mientras vivía allí y en la que sintiera usted nostalgia de su país?
Sí. Recuerdo una tarde a los pocos días de llegar a Alemania. Me encontraba bastante triste, pues acababa de hablar por teléfono con mi mujer y mis hijos en California. Hacía un frío terrible y decidí ir a correr al campo de deportes de la base. Estaba allí corriendo cuando de repente oí que tocaban el himno nacional. Miré hacia arriba y estaban bajando la bandera. Me puse en posición de atención y recuerdo muy bien que me emocioné. Allí estaba yo, solo y lejos de mi tierra, pero la bandera ondeando y el himno nacional me hicieron recordar mi patria y sentirme orgulloso de ser estadounidense.
Actividad 4D.
Uno de los militares más renombrados y admirados del ejército de los Estados Unidos por sus tácticas y estrategias militares fue el general George S. Patton. Patton nació en San Gabriel, California, el 11 de noviembre de 1885. Era descendiente de una familia con gran tradición militar. Se graduó de la Academia Militar de West Point y desde joven demostró gran interés en los líderes de caballería de la Guerra Civil. Se cree que fue esto lo que originó la estrategia audaz y de rápido desplazamiento que se asocia con su nombre. Sirvió en la Primera Guerra Mundial en un regimiento de tanques y fue un gran entusiasta del uso de tanques como armas de guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial participó en la campaña del norte de África. Luego, haciendo poco caso de las clásicas reglas militares,
participó en la invasión de Europa al mando del Tercer Ejército. En una campaña en la que demostró gran iniciativa en tácticas militares, atravesó el norte de Francia al frente de divisiones de tanques y llegó hasta Alemania, donde, unidas sus tropas con las del Séptimo Ejército, hicieron prisioneros a 100.000 soldados alemanes. El éxito de su carrera militar hizo que las autoridades dejaran pasar un incidente causado por su carácter autoritario, incansable y estricto, cuando abofeteó a un joven soldado hospitalizado por fatiga de batalla, cosa incomprensible para el general. Más tarde, debido a sus críticas contra los aliados por la manera en que se estaba llevando a cabo la erradicación del nazismo en Alemania, fue destituido del mando del Tercer Ejército. Murió en Alemania en un accidente automovilístico en 1945.
Actividad 6.
Noticia número 1. Al menos 8 personas murieron y 18 resultaron heridas al caer un microbús a un barranco de 220 metros de profundidad cerca de Santiago Atitlán, en el estado mexicano de Oaxaca. El accidente ocurrió ayer a las 11 de la noche, cuando el conductor del microbús perdió el control al quedarse dormido ante el volante, según varios pasajeros. Los heridos fueron transportados al hospital local en autos y camiones particulares que pasaban en ese momento por la carretera. Los equipos de emergencia aún están tratando de rescatar a 2 personas que siguen atrapadas entre los restos del vehículo que quedó en el fondo del barranco.
Noticia número 2. Los 53 ocupantes de un avión del ejército salvaron milagrosamente sus vidas luego de someterse a un aterrizaje forzoso cuando, a 4.000 metros de altura, dejaron de funcionar los 2 motores de la aeronave. El avión había salido de Buenos Aires con destino a la base aérea de Río Gallegos, pero un fuerte viento reinante en la base impidió que la nave aterrizara y tuvo que emprender el regreso a Buenos Aires. Cuando el avión se hallaba a 40 minutos de Buenos Aires, de repente, los 2 motores se pararon sorpresivamente. El piloto pudo hacer planear la nave y logró aterrizar en una carretera secundaria.
Noticia número 3. La policía chilena de carabineros entró en estado de alerta ante posibles ataques de terroristas mientras continúan prófugos 4 líderes guerrilleros que fueron rescatados de la cárcel de alta seguridad de Santiago en un helicóptero. La alerta incluye la vigilancia de personalidades públicas y edificios que pudieran ser blancos de eventuales atentados, al mismo tiempo que se mantiene el control de las fronteras para impedir que los evadidos salgan del país. El jefe de la policía local instruyó a sus hombres para que apliquen medidas de resguardo en sus desplazamientos y vigilancia en los cuarteles policiales ante la posibilidad de emboscadas.
Noticia número 4. Más de 13.000 litros de ácido sulfúrico se derramaron sobre el caudal del río Loa, que abastece de agua potable a 400.000 habitantes de Antofagasta, Calama y otras ciudades del norte de Chile. Aunque el accidente ocurrió el 15 de diciembre, la empresa propietaria del yacimiento de donde provino el derrame no informó a las autoridades hasta 2 semanas después. El servicio sanitario que inició análisis para detectar la contaminación piensa demandar a la empresa propietaria del yacimiento por no haber informado a las autoridades a tiempo.
End of lesson 34. End of side 2.